Minutos, tenemos en línea a Juan Camilo Hostos, él es viceministro de Transporte. Le queremos preguntar a propósito de la decisión de la Corte Constitucional sobre las fotomultas. La Corte Constitucional deja vigente el sistema de fotomultas, pero dice que debe pagar la multa la persona que va conduciendo el vehículo y no el dueño del vehículo, y que debemos tener mejores equipos para poder establecer quién iba conduciendo el vehículo. La posición del gobierno frente a esta decisión. Viceministro, buenos días, bienvenido.
Hola, Yolanda, muy buenos días a ti y a todos los oyentes de RCN Radio a esta hora de la mañana. La posición del gobierno por ahora respeta y acata, por supuesto, las decisiones y el fallo de la Honorable Corte. Estamos a la espera de conocer ese fallo para poder entender el alcance del mismo y cómo es la aplicación de ese fallo. Pero pues lo que por ahora entendemos a través del comunicado que emitió ayer la Honorable Corte es que pues efectivamente el principio de solidaridad entre el propietario y el conductor de los vehículos que son, digamos, sujetos de una fotodetección, pues se rompe, ya no obligatoria y directamente la fotodetección se carga al propietario del vehículo, sino se deberá hacer la identificación de quién va conduciendo ese vehículo. Eso es lo que entendemos a través del comunicado y, como te digo, hay que esperar el fallo de la Corte para poder ver cuál es el alcance de ese fallo y cómo será la aplicación del mismo.
Viceministro, en el comunicado también se informa que se va a exhortar al Congreso de la República para que efectivamente expida algunas nuevas normas que suplan los vacíos que dejan las que se declararon inexequibles. Pero ¿qué va a pasar en el entretanto? ¿Ustedes ya lo tienen claro de alguna manera entre que se genere una nueva tecnología que permita la identificación plena de quien va manejando y no del dueño o propietario del vehículo? Mientras eso llega, ¿qué va a pasar? ¿La fotomulta tradicional como hasta ahora la conocemos se puede seguir aplicando, o al estar inexequibles esas normas definitivamente entra en una especie de un limbo?
Sí, realmente nosotros como institución estamos esperando el fallo para poder entender el alcance, cuál es la temporalidad del tiempo, si es de aplicación inmediata la inexequibilidad, o si le darán un plazo prudente al Congreso de la República para legislar en la materia y entre tanto poder seguir aplicando el sistema. Hoy en día estamos realmente esperando el fallo para poder entender de manera tácita cuál es, digamos, la disposición de la Honorable Corte y poder tomar medidas. Lo que sí tiene esto es un efecto, y tendría un efecto gravísimo en materia de seguridad vial. Esto representa, en Colombia, los siniestros viales fatales, la mayoría, la gran mayoría, son producto del exceso de velocidad y el irrespeto y el incumplimiento de las normas de tránsito. En los lugares en donde hay hoy dispositivos de fotodetección, se ha reducido en un 9% los siniestros fatales. Esto significa que se han salvado 33 vidas entre el año 2018 y 2019. Nosotros queremos leer bien ese fallo, respetamos y acatamos, por supuesto, pero tenemos una urgencia importante de reglamentar esto, y junto al Congreso de la República estaremos muy atentos a ese fallo y a garantizar que en el menor tiempo posible haya claridad en las reglas del juego para que estos sistemas de fotodetección den garantías al ciudadano de un debido proceso, pero también nos permitan como autoridades de tránsito y transporte poder tener estos elementos que garantizan la protección de la vida de los usuarios de las vías de Colombia.
Señor viceministro, eso, digamos, cuando uno comete una infracción y le ponen una multa, ¿eso no da lugar a un proceso administrativo hoy en día? ¿Ese proceso administrativo está arreglado por algún tipo de decreto o resolución? ¿Podrían ustedes irse anticipando, tan pronto conozcan el texto del fallo de la Corte, a preparar, digamos, algún procedimiento que regule a nivel nacional este tipo de procesos administrativos?
No, digamos que la ley, al declarar inconstitucional el parágrafo 1 del artículo 8, lo que hacen es derogar ese artículo de la ley, con lo cual nuestra resolución reglamentaria de esa ley deja sin piso ese artículo. Lo que teníamos que hacer es definir en el Congreso de la República cuál es el principio de solidaridad, que es lo más grave. Porque si no, todos los mecanismos de fotodetección en el país tendrían que tener reconocimiento facial. Y entonces, si el conductor se pone una gorra o el parabrisas lleva agua, o va a ser muy difícil lograr una tecnología. Lo que nos toca es definir el alcance de ese principio de solidaridad que garantice que el propietario del vehículo pues tiene un tiempo prudente para demostrar que él no, como pasa hoy en día, que él hoy no es quien conduce el vehículo, sino es su primo o es a quien le prestó su vehículo, pero que tenga un mecanismo claro, un debido proceso, y que garantice que ese principio de solidaridad no se rompe. Esto sin afectar que los mecanismos de fotodetección que hoy existen pues no tengan que tener este tipo de dispositivos tan sofisticados como para reconocer facialmente al propietario, al conductor del vehículo en el momento de la infracción.
Y casualmente sobre esos mecanismos sofisticados le quería preguntar, viceministro, porque lo que dice el magistrado Linares a través de este comunicado es que sí se necesita una actualización de la tecnología precisamente para facilitar el proceso del reconocimiento facial de quien va en el volante y no necesariamente del dueño propietario del vehículo asociado con la placa. ¿Ese cambio tecnológico es viable, es posible o costaría mucha plata y en ese sentido también se desfasa la Corte Constitucional en lo que pide?
Pues realmente quisiera leer el fallo de la Corte para entender cuáles son los argumentos y cuál es el alcance de esas decisiones que tomaron con el, digamos, en el día de ayer. Yo creo que la tecnología cada día en materia de fotodetección es más sofisticada, es una tecnología que realmente va avanzando muy rápido, pero para llegar a un nivel de reconocimiento facial creo que son mecanismos mucho más costosos, son mecanismos que la implementación va a tomar mucho más tiempo, es discriminatorio en los municipios en donde no pueden tener este tipo de sistemas tan sofisticados y realmente pues la protección de la vida de los usuarios en todas las vías del país es necesaria. Como les digo, la velocidad y el incumplimiento de las normas son la principal causa de siniestros viales y esto realmente pues nos deja un gran reto como Estado, sobre todo al Congreso de la República, que prontamente debe legislar la materia. Nosotros con todo el brazo técnico, con el Ministerio de Transporte, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estaremos muy atentos a que esto se haga en el menor tiempo posible.
Viceministro, o sea que la pelota está en las manos del Congreso y me pregunto, ¿el Congreso podría llegar a una reglamentación donde, digamos, el núcleo sea la corresponsabilidad, un poco como usted lo señala, en el sentido que si yo presto el carro a alguien y esa persona comete una infracción, pues yo soy corresponsable en alguna manera por haber soltado el carro?
Pues eso es lo que la Corte ayer declara inexequible, ese principio de solidaridad del propietario del carro, por eso te digo, Yolanda, hay que esperar el fallo para entender cuál es esa observación que tienen sobre esa ley y si podemos mejorar, aclarar en la ley vigente a través de un proyecto de ley que subsane esas observaciones de la Corte de manera pronta, pues podremos avanzar de manera más rápida. Pero si no conocemos el fallo, pues no podremos entender bien cuál es el alcance que ellos le quieren dar al principio de solidaridad y claro, cómo podemos reglamentar ese principio de solidaridad.
Claro, pero la pregunta un poco de María Elvira era si el Congreso podía irse...
Volver a eso, sí.
Sí, volver a eso, ir en contra, si lo podemos decir en esos términos, de lo que ha dictaminado la Corte. Es decir, si el Congreso regulando y reglamentando podría establecer que evidentemente por principio de solidaridad y lo que sea, quien vaya, el dueño del vehículo puede ser responsable también de una infracción. ¿Puede el Congreso, es que no lo sabría, no sé si usted lo tiene claro legalmente, tomar una decisión que vaya en sentido contrario a la decisión de la Corte?
Pues yo creería que no, porque es precisamente lo que hace la Corte, es desestimar lo que en su momento legisló el Congreso en ese principio de solidaridad al declarar que no es exequible y que no es claro la manera en que se aplica este principio de solidaridad, y ahí tendríamos que ver el alcance que la Corte le da a esa inexequibilidad. Como te digo, o sea, tendremos que esperar el fallo para poder entender bien cuál es ese alcance y esa motivación que lleva a la Corte a pensar eso, para analizar cuál es la estrategia para subsanar esas observaciones que la Corte ha manifestado que hay que subsanar, y el Congreso de la República pues deberá hacerlo en el menor tiempo posible y con la compañía de nosotros para tener prontamente estos elementos que nos permiten salvar vidas. Te repito, 9% de reducción en fatalidades en donde hoy en día existen esos dispositivos.
Viceministro, muchísimas gracias por estos minutos.
A ustedes, Bernardo, a todos ustedes, muchas gracias. Feliz día.
Buen día, viceministro Juan Camilo Hostos, es el viceministro de Transporte. Sí, es un poquito complicado y le quiero plantear a José Manuel, que es nuestro magistrado de la mesa, experto en temas jurídicos, lo que le preguntaba al viceministro. La Corte toma una decisión, no conocemos el fallo, estamos hablando sobre comunicado, no conocemos el fallo, pero la Corte toma una decisión en donde dice, debe pagar la multa el conductor, no el dueño del vehículo. ¿Puede el Congreso decidir algo contrario, José Manuel?
No, la respuesta es no, Yolanda, con esas dos letras bien resaltadas, porque evidentemente lo que está haciendo la Corte Constitucional es analizando el impacto constitucional de una norma, declarándola inexequible, contraria a la Constitución, y en ese sentido da la última palabra. Lo que el Congreso de la República tiene que hacer es llenar el vacío que deja, obviamente, en términos de procedimiento, en términos de cómo entonces aplicar la infracción efectivamente al conductor y no al propietario del vehículo. Pero ya echar para atrás lo dicho por la Corte Constitucional, el Congreso no lo puede hacer.
Es decir, a mí me parece que todo esto, hay un poco de enredo, como de confusión de lo que son unas infracciones y lo que son, digamos, ¿cómo se llamará eso? Resultados fatales de una infracción. Entonces, en el caso de que un carro le pongan una fotomulta porque...
se parqueó mal.
Se parqueó mal, pues bueno, que le pongan y haya una corresponsabilidad, pensaría yo. Pero en el caso de que en una violación de la velocidad se cause un accidente, pues es obvio que la responsabilidad no es la del dueño del carro, de la placa, sino de la que va manejando. Ah, pero y ahí hay un caso penal.
Claro, eso iba a decir, pero eso ya es otra cosa, que tiene implicaciones penales.
Claro, pero es que él está hablando también de las fatalidades, sí. el viceministro habló de eso, entonces yo creo que se... Digamos, hay que discriminar cada caso. Una cosa es que si yo violo una norma de tránsito y le ponen la multa a la placa, pues yo creo que en el fondo, diría yo, si yo le presto a usted el carro y usted viola una norma, usted y yo nos arreglamos y usted paga la multa, porque yo no le voy a aceptar que por haberle prestado el carro yo tengo que pagarla. Pero eso, digamos, entre personas de buena fe. Pero si el caso es, digamos, con un conductor empleado, eso acaba el dueño pagándola, y seguramente si vuelve a cometer la infracción el conductor acaba despedido. Claro. Pero en el caso de que esa infracción derive en un caso fatal, pues la responsabilidad claramente no es la del dueño del carro, la responsabilidad es la que iba manejando.
Claro, pero fíjese que yo creo que aquí lo que busca el gobierno es también el resto de sanciones que están, sí, derivadas de las infracciones. Recordemos, uh-huh, que en muchos casos, cuando una persona ha sido reincidente en una infracción de esta, puede llegar a multársele o a ponérsele
la licencia en 5 años.
La licencia. Sí. Entonces, ¿quién pierde la licencia ahí? Yo creo que la salida es que haya un procedimiento
en el que se establezca
quién era la persona que estaba ahí.
Claro, porque el dueño del carro no puede ser el que pierda la licencia si no iba manejando el carro.
Yo creo que
lo
que tiene que ver esto también es con que vamos a tener que evitar esa automatización del pago de multas.
Claro,
hoy en día, cuando uno,
claro,
le pone una infracción, uno se mete a la página de la autoridad de tránsito y pues paga incluso en línea. Probablemente esto a lo que va a llevar es que lo citen a uno a un tipo de descargo, algún tipo de proceso
claro,
en el
claro,
cual tenga que decir, no, yo no lo estaba manejando, no, fue él,
sí,
porque es que yo se lo presté a él.
Claro, pero eso depende del grado de sanción que tenga, porque yo creo que si es una multa común y corriente, pues uno acaba pagándola y se arregla con el que la cometió. Pero si eso significa que yo pierda la licencia, yo sí voy y digo, no, miren, yo lo estaba manejando, así, y llego a la persona y digo, no, el que estaba manejando es este.
Pero me parece que salida sí tiene que haber.
Sí, tiene que haber.
No puede ser tan...
Esos aspectos procedimentales es que exhorta, digamos, la Corte Constitucional al Congreso y al Gobierno para que se pronuncien, pero no para que les lleve la contraria, ni mucho menos, que era el planteamiento que le hacíamos al viceministro, y en eso el viceministro pues es consciente de que el Congreso, por mucho que quiera volver a respaldar al Gobierno en el principio de la solidaridad, pues no lo va a poder hacer, porque la Corte ya se sentenció su última palabra. Pero además de todos estos asuntos procedimentales y legales, está también el tema de la actualización tecnológica que pide la Corte Constitucional, que me temo que va a costar mucha plata y va a tomar tiempo, y algunos municipios se van a ver rezagados en la implementación de esos nuevos sistemas. Luego, allí también va a haber una dificultad en la práctica que excede, digamos, la posibilidad de implementar rápidamente la sentencia de la Corte.
Claro, porque además cámaras con reconocimiento facial, José Manuel, en todos los puntos donde hay cámaras de fotomultas, eso vale toda la plata. Y además que sean tan buenas como para que efectivamente lo logren, ¿no?
Y no solo eso, lo que dice el viceministro, si uno de cachucha y anteojo negro, no, claro, ¿cuántos de cachucha y anteojo negro distintísimos pueden parecerse iguales en una, claro, fotomulta, en una foto de fotomulta?
Sí, está difícil.
No, eso es muy difícil.
Bueno, vamos a ver si logramos que la Corte Constitucional, el magistrado Linares, nos atienda una llamada y nos explique pues el alcance de la decisión. Estamos en RCN Radio, son las 7:58.
RCN Radio.